perfecto. Pero un profesor distraído agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia CX. Y así comenzó el laboratorio, un experimento de comunicación.
Hola, hola, buenos días para todos y gracias por estar una mañana más con nosotros aquí en el programa favorito de ustedes, El Laboratorio. Hoy estoy con unas personas súper especiales, los mismos de siempre, ya los conocen. Estamos con Melisa.
Hola Dani, hola equipo, hola Master, espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy súper contenta de acompañarlos un día más y pues hoy la universidad está bastante llena porque pues nos visita el colegio con subsidio y también estoy feliz porque el tema de hoy es muy interesante y polémico.
Se vienen cositas. También estamos con Carlos, hola Carlos.
Hola, ¿cómo están? Oigan, gracias por invitarme una vez más.
Tú siempre acá, nervioso, bienvenido.
Yo estaba nervioso porque yo dije, ¿qué tal lo transmiga Camilo?
No, ay, no yo, te dijo Camilo, te dijo como otro nombre.
Diego.
Hoy eres Eduardo.
Hoy eres Eduardo.
Ah, bueno, ah, no, verdad, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí en el laboratorio.
Ok, bueno, hoy tenemos un personaje nuevo, un compañero que pues este semestre que pasó no nos podía acompañar, pero ya... ahorita, estos últimos días, va a estar con nosotros. Bienvenido, Juanse, a la cabina del laboratorio.
Muchísimas gracias, Meli, por esa bienvenida. Muy feliz aquí de estar también en el laboratorio. Siempre contento y lleno de aportes con todos los temas que se vengan.
Excelente. Y en Máster, hoy no nos acompaña Santi porque está un poco malito, pero está Cami, nuestra queridísima Cami, en el Máster.
Claro que sí, hola, muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Emocionados todos porque vamos a iniciar una vez más semana felices en el laboratorio y estuvimos una semanita ausente, entonces vamos a estar de nuevo con toda.
Bueno, no sé si comenzamos con una ronda rápida de noticias del día.
Sí, como es normal, como es en el laboratorio. Tenemos las noticias de actualidad. Yo voy a empezar con la serie de Idol que salió hace dos días, no estoy segura, en HBO y que es protagonizada por The Weeknd, el cantante, y Lily Rose, la hija de Johnny Depp.
Ajá.
Y Jennie, la de Blackpink. ¿Qué? Y Troye Sivan, no sé si saben quién es él. Pero esta serie ha tenido mucho revuelo porque se demoró muchísimo en salir por problemas que hubo como en el guión, ya que la directora era una mujer y le estaba dando como un fondo a la trama de feminismo, como poder femenino, y hubo como un escándalo porque The Weeknd no le gustaba que estuvieran dando como ese giro porque la verdad quería que la serie fuera como más sexual. Uh-huh. Entonces como que ahí dicen que él hizo que la despidieran y entonces por eso la serie como que tuvo retrasos y pues ya tornó a otra cosa más sexual que a lo que quería la directora. Y se estrenó en los Cannes. La verdad tuvo una mala calificación.
Uh-huh.
Pero ahí escuché que la gente decía que era porque pues en los Cannes califican como viejitos. Entonces cuando le pones escenas de sexo, puro sexo a viejitos, como que, ¿no? Y, pero la verdad, o sea, la acogida del público ahorita está diciendo que es innecesario como tantas escenas sexuales.
Sí, es que siento que a veces le meten mucho a eso y a otras cosas las dejan de lado.
Las dejan de lado, pero pues no sé si ustedes se la van a ver.
Yo, pues si tú me la recomiendas, claro que sí la veo, pero me parece muy interesante que los que actúan son cantantes, ¿no? O sea, The Weeknd, está Jennie de Blackpink. Y Troye Sivan, él tiene una canción con Ariana Grande.
Sí.
Entonces lo conozco por eso, pero yo digo, bueno, ahora nos venimos en un mundo donde nos damos cuenta que un artista es multidisciplinar. No solo eres cantante, sino también puedes ser actor. Lady Gaga es un claro ejemplo de esto y una muy buena actriz. Y ahorita, por ejemplo, todo el debate que se ha venido con el tema del doblaje de Spider-Man a través del Spider-Verse, porque en el doblaje lo están haciendo youtubers, que hay unos que lo están haciendo bien, otros que están fallando un poquito, pero fue un tema de controversia gigante porque es como, tú no eres un actor de doblaje profesional, porque estás haciendo mi trabajo. Claro, porque necesitan followers, necesitan vistas, claro, necesitan movimiento. Pero pues también han hecho un muy buen trabajo en algunos casos.
Ok, sí, pero pues bueno, yo creo que toca ver la serie, a ver qué opinamos.
Sí, miremos a ver.
A ver cómo The Weeknd actúa, porque es un personaje como muy polémico que la gente no le está gustando casi.
Bueno, yo aquí siguiendo con la temática como de los artistas, yo tengo una noticia y es que Rihanna es la mujer más rica del mundo, no sé si sabían, pero la revista Forbes dijo que su fortuna está en 1.400 millones de dólares, o sea, es la persona más rica de todo el mundo. Entonces, vio a Rihanna, yo la amo, ella es diosa.
¿Rihanna?
Sí.
Uy, ok, es que Rihanna es literal una diosa que todo el mundo la ama, además con su marca de maquillaje Fenty Beauty, sí, la dio muy, muy bien.
Y que casi todas sus canciones son hits, uh-huh, o sea, casi todas.
No, y súper interesante el tema de que antes uno veía la revista Forbes y la lideraban empresarios, Steve Jobs, o las lideraban Elon Musk, de la gente más rica porque eran empresarios. Pero yo siempre he tenido algo en mente, y es la cultura del entretenimiento, es la cultura más rica de todo el mundo. Si tú logras entretener a la gente, ganas. Y Rihanna lo hace súper bien con la marca de maquillaje, con la música que saca. Acaba de demostrar que el entretenimiento está encima de todo este mundo de empresarios, y de todos modos la comunicación entra súper bien ahí.
Pues es que igual también Rihanna no solo gana por su música, sino también por lo que decían, por Fenty, por el show que tiene. Uh-huh. Aparte, pues ella tiene más inversiones en otras cosas.
Claro, sí. O sea, ella en sí también es empresaria.
Lo que hace que acumule, sí, obvio. Entonces, si se hubiera quedado tal vez solo con su música, de pronto sí no estaría en el número uno de la industria musical, las mujeres.
Sí, o sea, sí o sí, para uno llegar a ser la persona más rica del mundo, no solamente tiene que tener visión como en la música o en el mundo del entretenimiento, sino también una visión empresaria.
Cositas, exactamente. Bueno, ¿alguien más tiene una noticia?
Bueno, yo sí les traigo por aquí una noticia, y es que no sé si supieron, pero el dólar alcanzó el mínimo histórico.
Ay, sí, sí.
Alcanzó justamente el lunes 5 de junio, eso fue el día de ayer. Ayer el precio mínimo de cotización rompió a la baja el nivel de los 4.300 pesos. Para muchos esto es una sorpresa, yo por ahí leía comentarios de la noticia y la gente muy jocosamente decían como: uribistas enojados en 3, 2, 1.
Ah, sí.
Perfecto.
Era pero, como, ¿ustedes creen que vuelva a subir?
No sé.
Uy, no sé.
No sé.
Yo creo que de pronto.
Yo creo que sí, a final de año, pronto.
Yo con eso tengo una pregunta. ¿Ustedes han aprovechado esos momentos donde el dólar tiene sus caídas, no, los Black Friday?
A mí no me conviene que el dólar suba. Baje.
¿Baje? ¿Y
no.
Eso?
No, porque yo pues trabajo con clientes que me pagan por PayPal, entonces yo ahorita estoy toda, no, Dios mío, me voy a arruinar.
Dani, que se queden 5.000, que se queden 5.000.
Sí, yo, por favor, 6.000 pesos el dólar. Pero no, sí, o sea, chévere.
Uy, no, pero eso es la economía, no le
sí, claro, o sea, por la economía local, chévere que baje. Pero sí, digamos, hay muchas personas que trabajan, digamos, desde casa acá y ganan en dólares, y eso los arruina totalmente.
Que es un tema complicado, claro, la verdad. Pero
sí,
pues,
para unos es desgracia, para otros es bendición.
Premio o castigo.
Premio o castigo, sí.
Totalmente. Pero bueno, sí, la noticia económica me gusta bastante. Quién sabe si venga otro Black Friday y aprovechamos y compramos ropa.
No, ojalá. Creo que ese día lo quitaron, ¿no?
No, los Black Friday siguen.
Sí,
no, quitaron, fue el día sin IVA.
Ese fue el que quitaron. Ajá. No le convenía al gobierno de este país.
Pues para esperemos no. A ver que nos sorprenda el Black Friday y que ahí siga el dólar súper bajito.
Bueno, entonces, Carlitos, ¿tienes algo que decir?
No, pues un apunte, se me acaba de acordar. ¿Sí vieron que Taylor Swift anunció su gira en Latinoamérica?
Ay, no, yo estoy que me mato.
Creo que ya se vendió todo en Argentina.
Pero no está en Colombia.
La preventa. La preventa de los dos días ya full. Y creo que hoy era la general, si no estoy mal.
Hoy, creo que ya se agotó también.
Sí, o sea, imagínate, estaba haciendo fila más de lo que los cupos que había para el concierto. O sea, era muchísima gente la que estaba haciendo fila para comprar las boletas. Imagínate, gente de otros países también pues aprovecharán,
sí,
para ir.
Claro.
Yo pues no le tenía fe que viniera a Colombia porque pues de pronto los estadios, los escenarios para su gran show no cumplían las condiciones. También que su show es muy
caro.
Muy caro, entonces ya tampoco no creo que, bueno, yo creo que entre fans uno hace para conseguir lo que sea para ir, pero eran precios muy elevados. y pues nada, y si hacemos vaca para irnos a Brasil. Ah,
pero Taylor Swift definitivamente no va a venir a Colombia, ¿cierto?
No, no, o sea, Colombia no, ya ella anunció su gira en Latinoamérica y vas a México, Brasil y Argentina.
Sí, eso marca como un declive en el hito de Colombia dentro de los conciertos, ¿no? Colombia tuvo 2 años donde venía todo el mundo, vino Dua Lipa, vino Harry Styles, vinieron muchas bandas de rock, vino RBD un montón de veces. Entonces pues ya que ahorita Taylor Swift diga, bueno, ya no voy a Colombia, tal vez es como la época ya, se acabó la época de conciertos en Colombia.
Que cuando vino todo el mundo, como que los artistas se dieron cuenta de que Colombia no es un país
no está preparado
para recibir artistas de tan alto nivel por las instalaciones. Exacto, o sea, una desorganización total. Entonces yo creo que muchos artistas que están pensando en hacer futuras giras de pronto no tengan a Colombia como en la lista de los países a los que quieren llegar.
En cambio yo no creo eso.
Yo tampoco.
¿Por qué?
Yo no creo. No, me parece que Colombia es un país que se ha posicionado muy bien, sí, en cuanto a la industria del entretenimiento. Obviamente lo de Olipa pues fue un descache, pero fue ya Ocesa que pues...
No, y lo de Bad Bunny, o sea, es que todo fue un desorden total, pero por la gente, exacto.
Ya es más ya cultural, exacto.
Se le sale de las manos porque, digamos, Coldplay tuvo 2 fechas acá y fue...
Coldplay siempre chévere. Que viene la rompe, muy sí, bien rompida.
Imagínate que ahorita viene The Weeknd.
The Weeknd, yo voy a ir a The Weeknd.
Ah, yo también. Ahí ya no.
Ah, ya nos vemos.
Con eso de Dani, yo soy 50-50. La industria colombiana del entretenimiento a nivel de conciertos ha mejorado muchísimo. El Arena Bogotá, el Arena Movistar ha cambiado muchas cosas. El Campín ya lo adecuan mejor.
El Coliseo Live.
El Coliseo también es súper bien. Pero le falta, no es
claro,
suficiente.
Mira lo que pasó en el Coliseo, que muchas personas empezaron a desmayar porque no había ventilación.
Imagínate.
O sea, siento que sí es de la gente, porque la gente, digamos, no tiene la cultura que debería en estas ocasiones, pero digamos que las instalaciones también ahí van, pero les falta, o sea, les
igual,
falta mucho.
Igual, es que yo creo que el hecho de que Taylor Swift haya venido a Latinoamérica, ya eso es un gran paso, porque ella nunca lo había hecho. Y Taylor es de las mujeres más importantes y millonarias en la industria también. Está debajito de Rihanna.
Taylor Swift es un ícono en la industria de la música. O sea, ella tiene mucha gente que la ama, así como que la odia. Pero el fandom de ella es muy grande, que ya haya venido a Latinoamérica dice mucho. Yo solo espero que Ariana Grande venga.
Tiene que venir.
Bueno, pero bueno, entonces...
Y yo por otro lado les tengo una noticia un poco más de películas y series. ¿Quién de aquí tiene Netflix?
Yo.
¿Tú tienes Netflix?
Yo.
Todos consumimos Netflix. Pues no sé si escucharon hace poquito, Netflix cambió ciertas políticas su uso.
Indignadísimo.
Y sobre todo a Colombia pues nos afectó un poco. La nueva política decía que tú compras una cuenta, pero si quieres incluir, o sea, que otra persona utilice esa cuenta, debes pagar 8.900 pesos colombianos
si
de
es,
más.
Si es en otra casa, ¿sí? Uh-huh. O sea, si es de la misma casa, pues no importa. Pero ya Netflix como que puede identificar si tú se la estás compartiendo a una persona
más.
Que vive en otro lado.
Claro.
Pero entonces uno, ¿cómo haría, digamos, que yo tengo Netflix en mi celular y voy en Transmilenio con mis datos? ¿Ahí me cobraría?
Netflix identifica eso. Netflix identifica por cuestiones de IP y usabilidad de las personas. Ahí hay un control de la información súper heavy.
Sí.
De quién es cada cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu celular y tu televisor, bueno, saben que esto es de Melissa. Pero si otra persona con un IP diferente, con una red diferente entra, dice, bueno, esta es una persona diferente, ¿quién me pagó el servicio? Hay que cobrarle.
Pero es súper feo porque, por ejemplo, mira que uno en la casa uno pues ve Netflix, ¿no? Porque lo tiene en el televisor. Por aquí, por ejemplo, a veces que en la oficina ponemos algo en Netflix, entonces hay cobrarían 8.000 pesos de más, así sea la misma persona, o sea, súper feo.
Sí, total, así sería. Y aparte de eso, es que... además, un tuit súper interesante de Blockbuster. Blockbuster era esa empresa que quebró, que era la que alquilaba películas en Estados Unidos. Era lo más grande antes de que existiera el servicio streaming.
Netflix se lo llevó.
Y resulta que siguen vivos. Todavía quedan como 2 Blockbuster en todo el mundo y ahí viven. Pero como por el recuerdo. Y hicieron un tuit etiquetando a Netflix que decía: nosotros nunca te cobramos por cuántas personas veían la película, solo nos encargábamos de que la película llegara a tiempo. Ahí te lo dejo, Netflix.
Una guerra publicitaria terrible, claro, entre Blockbuster y Netflix. O sea, siento que esa guerra que ellos tenían hace muchos años va a volver acá.
Uf, ¿te imaginas? Y sería muy interesante que Blockbuster, lo que era de grande Blockbuster, diga, voy a crear mi propia plataforma de streaming y Blockbuster vuelva. Uf, yo me vuelvo re fan de Blockbuster.
Y no, y es que Netflix ha adquirido súper mala reputación porque todas las películas las buenas las ha quitado pues porque han salido otras plataformas, y a veces cuando sale, no sé, por ejemplo, un corto chévere en TikTok, yo me pongo a ver los comentarios y todos los comentarios es como: recuerden, gente, si la película es buena no está en Netflix. O sea, tan mala reputación cogió,
cruel, ¿no?
Que...
y eso sí. También es por el contenido propio. Muchas películas se las han llevado otras plataformas, HBO, que es de Warner, todo lo que es de Warner en HBO, sí. Todo lo que es de Disney, Fox, National Geographic, Disney Plus.
Y eso era lo chévere que estaba en Netflix. Exacto. Ahora lo que dejaron es como hay muy poquitas cosas buenas.
Y el contenido propio, sí, que ellos generan como Netflix producciones no está siendo de calidad. Está no, bajando muchísimo.
Hay películas que la verdad son malísimas.
Uy, sí.
Pero hablando de películas, le vamos a dar paso a nuestro tema de hoy, que es la inclusión en Disney. Y vamos a hacer una pausa con una musiquita de alguna canción que nos tiene Master.
A ver, suena una la cancioncita DJ. De fondo. Bueno, y después de esta pausa y de escuchar esta canción, vamos a empezar con este tema tan controversial que ha sido la película de La Sirenita. Yo no sé si ustedes ya han visto trailers, han visto videos de la película en el cine.
Bueno, pues yo tengo que empezar porque me la vi este fin de semana.
Ay, epa, yo no me la he visto.
No se la han visto y la vez pasada hablamos de eso, ¿se acuerdan? Sí, en el último programa.
Sí, pero no.
Y yo había dicho no cuando me la vea y me la vi este fin de semana.
¿Y qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, me gustó. Pues me pareció linda. Me pareció linda, me pareció bonita, me gustó.
Uh-huh. ¿Y ya?
Y ya.
No, pero, o sea, ¿qué crees? ¿Que si lo hicieron bien? Pues mira, ¿que flojita?
No, pues a ver, mi opinión es la siguiente. Me gustó, me pareció muy linda, me parece que el papel que hizo Hayley también estuvo muy bonito, se me hace que ella lo hizo muy bien. Obviamente siento que ella transmite como esa inocencia de la sirenita. Y creo que como lo dije el último programa, la última vez que estuve, que yo les dije... que había entendido que a la final no era una película para mi infancia, sino una película para las nuevas generaciones. Creo que así lo vi, así lo recibí. Y sí, no, me pareció muy bonita. Me pareció que hicieron un buen trabajo en cuanto también a la parte de diseño, a la parte de como de los efectos que se pusieron en la película. Digamos, la sirenita bajo el mar se veía muy bonita. El pelo se le da todo el mundo. Aunque sí, cuando salía del mar, sí, el pelo como que un poquito se le veía diferente, que fue lo que mucha gente criticó en redes sociales, el pelo. Pero en general a mí me parece una película bonita, me parece bonita.
Ok,
no, yo todavía no me la he visto, pero sí he visto que a la gente le gustó, que ha sido uno de los mejores live action que ha sacado Disney últimamente. Y pues no sé, o sea, yo siento que con tal de que transmita la historia, que ella también interprete bien el papel, yo siento que la película cumple con su función.
Miren que yo no sé si es mi algoritmo, pero a mí me han aparecido puros videos de malos comentarios de la película.
Sí.
O sea, como, sí.
Es que, ¿sabes? Yo que siento que ha estado muy dividido. O sea, muchísimo. En realidad ha estado muy dividido, sí. Porque hay gente que... Bueno, hay gente que dice que no, que es súper linda, que mejor dicho, que la voz de Hayley, que la, la, la. Y la otra mitad dice que... Yo las críticas que más he visto ha sido por el pelo.
El físico.
Sí, obviamente, pues porque pues, es de color. Pero la he visto por el pelo y la he visto porque hay gente que dice que ella no transmite nada.
Es que siento, digamos, yo desde mi humilde opinión, yo no sé si me vayan a funar por este comentario, pero digamos en los trailers a mí sí me hizo falta ver a la sirenita típica. O sea, sí me hizo falta ver a Ariel como es ella desde la infancia, porque digamos... Siento que esta película sí es para las nuevas generaciones, pero yo vi como un poquito de algo que habían filmado en el cine, que se metieron como a piratear y la subieron a TikTok. Y el inicio de la película es igual al de la cinta original. Entonces el hecho de que fuera igual a la cinta original y no me pusieran a mi sirenita con pelo rojo... O sea, no importa que sea de color, no importa. Pero el cabello rojo
era lo más,
sí,
icónico.
El, claro, cabello rojo, que es lo más icónico de esa princesa de Disney, que ninguna otra tiene cabello rojo, se lo quitaron.
Es que por lo menos, no sé si ustedes vieron que mostraron muchos clips del behind the scenes, o sea, detrás de escenas de la sirenita.
Sí, sí, vi.
Y en muchos a ella se le veía el pelo más rojito, pero en la película no se veía tan rojo.
Es que se le veía café, entonces siento que la sirenita perdió como su sello personal, que era el cabello rojo.
Ocurre algo ahí y va dentro de ese mundo 50-50. Igual a mí me parece en redes, un 50% de gente me dice como la película es hermosa, me acuerda a Disney. Fan de Disney, amo la película. Alguien crítico de cine la va a odiar, ni siquiera por el color de la chica. Lo que ocurre es que dicen que la producción está muy mal hecha, porque en el behind, en el detrás de escenas, las escenas que van debajo del mar, no hay agua, lo están grabando en seco.
Sí.
Entonces la gente dice, se nota mucho que las escenas que son debajo del mar, o sea, todo, dicen, todas las escenas que son de la sirenita siendo sirena se ven muy falsas, porque todo fue grabado adentro. Ejemplo, cosa que no pasó con Avatar 2. Avatar 2, el camino del agua, todo fue grabado en una piscina gigante y realmente se notaba el efecto debajo del agua. Entonces, eso también juega mucho con el cabello. De que obviamente le pongan los filtros de que está debajo del agua, le cambia mucho la tonalidad. Digamos que con el tema de la inclusión, a mí no me molesta para nada. Yo siempre digo,
ni tampoco.
Yo siempre digo, una persona, sin importar su raza, su etnia, si logra representar lo que tiene que representar de la manera bien hecha, o sea, si hace un buen papel, si se maneja bien un guión, déjalo, es perfecto. Un ejemplo clarísimo es, yo que soy fan de los superhéroes, Nick Fury, el director de los Avengers, en los cómics él es blanco. Pero Samuel L. Jackson hizo un papel tan increíble como Nick Fury, que ahora todo el mundo piensa en Nick Fury es negro. Y entonces su color no importa, lo importante es que también hace el papel. En el caso de Hayley, de lo que yo sé, lo hizo increíble, lo hizo muy bien. Pero la opacan otras cosas de la película, como los personajes. Sebastian y Flounders de esta película de live action no tienen la magia que tiene la película animada.
Eso sí no me gustaron como presentaron a los animalitos.
Sí, pero igual yo siento que se llevan un protagonismo grande en la película. Sí, yo siento que, pues es que aportan mucho a la película. Y lo que tú decías, que las escenas grabadas bajo el agua, sí, yo también pensé lo mismo antes de verla. Pero es que igual hay que entender que hay escenas que ellos tienen que hablar bajo el agua. Casi toda la película ella habla bajo el agua. Y pues cómo van a grabar. O sea, por más que lo intenten y hagan ejercicios, es muy difícil. Y yo creo que por eso fue que se hizo así. Y la verdad me parece que hasta se ve más limpio y más bonito visualmente. A mí, en lo personal.
Sí. No, yo siento que a veces, digamos, si la historia es buena, digamos que los efectos muchas veces pasan a un segundo plano. No puedo juzgar con esta película porque no me la he visto. Yo por lo único que estoy peleando es por mi cabello rojo. Yo quería un cabello rojo. Pero digamos, por otra película, por ejemplo, la de Cruella de Vil, esa trama... súper buena.
Es excelente. Muy buena, sí.
Excelente. Los efectos malísimos. O sea, yo nunca había visto una película con efectos tan malos. Pero eso pasa a un segundo plano porque la película, trama de la película es increíble. Exacto. Y a mí me atrapó desde el inicio hasta el final. Entonces, digamos que sí, digamos, los efectos son importantes, pero cuando la trama es buena, pueden pasar a un segundo plano.
Pero igual, mira, aquí estamos hablando de una película como La Sirenita. O sea, que sí o sí los efectos tienen que ser buenos.
Sí, sí, sí.
No pueden pasar a un segundo plano.
Sí, y también... imagínate que hubieran sido re malos los debajo del agua.
Paila. No, como en Cruella.
Exacto.
Y también piensen que la permanencia del personaje, obviamente la gente dice es que es una película para las nuevas generaciones, pero no pueden dejar de lado que ya hicieron una versión animada antes. A mí, por ejemplo, me ocurre mucho con Aladdin. Aladdin es mi película favorita de princesas de Disney. Para mí Aladdin y Jasmine son lo máximo. Y yo vi a live action muy emocionado. Y dañaron a todo el personaje que más me encanta.
A mí sí me gusta.
A mí me encantó.
A mí también me encantó.
A mí me encantó Aladdin.
Y es bueno.
A mí también.
Pero ¿cuál personaje te parece que
Jafar. Jafar de la película animada es un personaje malo, bueno, es un personaje
cierto,
odioso.
Sí.
Tú le coges odio. El Jafar de live action parece como de novela turca. Yo digo, no me representa mal.
Se ve como un príncipe, no se ve como un viejo grande, desagradable.
Sí. Yo dije, dañaron a mi personaje favorito de toda la... Amo los villanos. Y dañaron a Jafar. Yo digo, ¿cómo le hacen esto a este personaje? Sí, no me represento maldad. Ni... para mí es el villano más malo. Besó a Jasmine a las malas. Quiso ser el mejor mago, el mejor rey.
Un tipo feo, desagradable.
Sí. Y acá es como, es súper guapo.
Sí.
Hasta más que Aladdin a veces digo. Sí. Entonces digo, no me gusta, me dañaron a Aladdin por esto. Y aquí les vengo con una pregunta. ¿Qué opinan de los live action que está haciendo Disney? ¿Es necesario? ¿Si les gustan? ¿Creen que todas las películas de Disney ahora deben tener un live action? ¿Y las que han visto, qué han pensado de esto?
Pues a mí me parece que las que yo he visto sí me han gustado. Por ejemplo, la que más me gustó fue Cruella. Que pues no... De por sí no fue como un live action de una película que ya existía, sino que cogieron como al personaje y le hicieron su propia película en live action. Aladdin me gustó mucho, excepto por Jafar. La Bella y la Bestia también me encantó.
Es buenísima, creo que es la mejor.
Sí, siento que sí, o sea, a mí me han gustado los live action que han hecho.
Es que hay dos puntos de vista interesantes. El live action que es exactamente igual a la película animada, como es La Bella y la Bestia, que yo amo La Bella y la Bestia porque es literal es ver la película animada con personas y Emma Watson hace un papel increíble. Y luego está el live action que cambia cosas, como en el caso de Cruella. Cruella no es la película de 101 Dálmatas, es la historia de Cruella. Y también funciona muy bien.
Sí.
Pero luego hay películas, por ejemplo, como Dumbo, que a mí Dumbo me gustó mucho.
Yo no me la vi.
Pero resulta que cambia cosas tan importantes en la película animada que a la gente no le gustó. Por ejemplo, ustedes saben que Dumbo tenía un ratoncito amigo, que era un ratón de circo que le ayudaba a volar. en esta película live action no existe el ratón. Ahora son dos niños y no. Cambian eso.
Como en Mulan, ¿no?
En Mulan la odiaron
Mulan
por eso.
La destruyeron. Claro. A mí no me gustó para nada Mulan porque se supone que la película original de Mulan era que ella, siendo mujer, se podía superar a sí misma y a los hombres que estaban ahí con ella. Y en esta de live action prácticamente plantearon de que ella podía ser una guerrera solo porque tenía poderes. Y eso no es, o sea, como...
¡Wow!
Sí, o sea, en la nueva se supone que ella tiene como unos poderes ancestrales, no como tal poderes de superheroína, sí. Sino unos poderes ancestrales que le dan sus ancestros.
Sí, es verdad.
Pero eso no pasaba en la película original. En la película original ella no era así desde el principio, sino que a ella le costó trepar, por ejemplo, el palito grande. Le costó, o sea, ya en serio se la guerrió en esa película. Claro. Y en esta nueva no mostraron eso.
De hecho, que creo que Mushu no salió.
Mushu no
salió. Lo quitaron y él es icónico en Mulan.
Al mejor personaje de todo, o sea, Mulan.
A mí no me gusta tampoco cómo plantearon a... ¿Cómo se llama el novio de Mulan?
El general.
Sí. Sean.
Sí, es como algo así.
A mí tampoco me gustó el actor que puso.
Es que no me la he visto porque dijeron que es muy mala y me da miedo verla.
Me la vi, pues no la odié. Pero siento que al no tener a Mushu, la embarraron totalmente.
Pues a mí tampoco me pareció mala.
Sí, no me pareció mala, película, mala, no, mala.
Pero
mala,
tampoco, sí, entiendo tu punto. Y vean que, digamos, la sirenita, siento. La verdad es que no recuerdo la versión animada de la sirenita, pero. Siento que el live action sí está, tiene cosas muy muy parecidas a la animación. O sea, hasta en algunas escenas, digamos, cuando ella está en la piedra, en la roquita en el mar y sale el agua por detrás. O cuando ella lo rescata a él del mar también.
Bueno, hablando de críticas negativas, había escuchado que la sirenita la está embarrando mucho con el villano. Que Melissa McCarthy en su papel de Medusa es perverso, que no lo hacen muy bien.
Me ganaste, te quería preguntar porque tú ahorita dijiste, a mí me encantan los villanos. ¿Cómo ves a Úrsula?
A mí Úrsula es de los villanos que más me gusta Disney, nuevamente porque tiene, es mala.
Sí,
y en la base en la que ella, en que la construyen de un personaje queer que ya existía, es un personaje muy chévere. Pero Melissa McCarthy no se centra tanto en la personalidad del personaje, sino más de cómo es ella estéticamente. Entonces se enfocaron más como en hacerle un maquillaje más parecido, pero en la personalidad del personaje como
no
que le falta mucho.
Maldad.
Aunque no sé si vieron que en redes también la gente... Como que publicaron también el behind the scenes de la maquilladora.
Uy,
haciéndole
sí,
a ella.
Es que fatal.
Y fatal. Y nada que ver como fatal. Lo publicaron en el póster, pues en la imagen no oficial.
Sí, claro.
Puro Photoshop.
Sí.
Qué duro. Eso es heavy.
Es que
pero en la película no se notaba tanto.
Sí, entonces, pues es que todo en edición, pues
sí,
se tapa.
Sí,
se arregla. Total.
Sí, bueno, otras películas así que Juan se nos hacía la pregunta de que si, si nos gustaba que hicieran. Las películas animadas en live action. A mí sí me gusta, siento que es como volver a ver la película, pero en otra versión. Digamos, mi película favorita de Disney es El Rey León, la amo.
Hermosa,
la amo.
Linda.
Y cuando salió el live action, yo dije como, Dios mío, o sea, me sentí otra vez niña y le dije, mamá, tengo que ir a verla sí o sí, porque es como revivir eso, viéndolo de pronto con animales de verdad. También lo que fue El Libro de la Selva, a mí me gustó muchísimo.
No me la vi,
para mí
no me la vi.
Me encantó.
Para
es
mi
muy
papá
buena.
Es el mejor live action.
Es muy, muy buena.
Yo no me la he visto.
Es
buena
tampoco. Es muy buena.
Es excelente.
Mi papá dice, el mejor live action de Disney, y eso que mi papá desde hace un tiempo para acá se aleja mucho de Disney porque no ha tenido mucha calidad en sus proyecciones, le dice, El Libro de la Selva es el mejor live action.
No me la he visto.
Y con El Rey León me pasa lo mismo con el villano.
Toca verla. Sí, toca verla.
Scar. Scar es otro villano increíble, pero sí. Resulta que tú lo ves en el live action y parece un león desnutrido. Yo, Scar da miedo. Scar era la melena negra, la cicatriz, era malo, era muy malo. Y tú lo ves en el live action, es un león.
Pero digamos, Shere Khan da miedo.
Shere Khan es buenísimo.
Da muchísimo miedo. Shere Khan es un villano que a mí, desde los muñequitos, me da miedo. Y en el live action
es muy
me
bueno.
Da muchísimo miedo.
Vean
es
que
muy buena.
A mí en lo personal, a mí también me gustan los live action. Pues no sé, me parece muy interesante ver un personaje que uno está acostumbrado a ver en caricatura, a ver cómo lo van a hacer y lo van a transformar a carne y hueso, ¿no? Me parece muy curioso.
Sí.
Y ahorita se me vino a la cabeza otro live action, el de la Cenicienta.
Ay, a mí no me gustó.
A mí me encantó.
A mí también me gustó
yo
mucho.
Lo amo.
No.
Sí, me parece muy entretenido.
La actriz lo hizo
no
buenísimo.
Gustó.
Sí, sí, sí.
Es que no sé, no...
No, te atrapó.
No me atrapó lo mismo con la de Blancanieves, o sea, como que Blancanieves el cazador o Espejito, Espejito, siento que no reflejaron muy bien la película y esas dos, digamos, no me cautivaron, la Cenicienta tampoco.
Ahí ocurre algo.
Sí, no son
esas
oficiales.
No son live action oficiales, son películas,
sí, adaptadas,
pero no oficiales.
Pero digamos, la Cenicienta no me atrapó, lo mismo, Maléfica, no.
Ay, Maléfica a mí me gustó más la segunda que la primera.
Yo no me hizo la segunda, pero la primera la amo.
Sí, la segunda. No,
pues me gusta el giro de que Maléfica es la que despierta a Aurora.
Ay, sí.
Eso me encantó.
Que es el amor de madre. Sí,
el amor verdadero.
Ese mensaje me encantó. Pero no sé, siento que Aurora, siento que es como mi princesa favorita. No sé, yo amo a Aurora. Y como que no le dieran la historia verdadera de lo que fue la Bella Durmiente, siento que no.
No, y es que siento que Aurora, digamos, la actriz súper bonita para ese papel, pero no es mala actriz. Siento que de pronto en el papel la pintaron como muy bobita, ¿sí? O sea, sí.
Claro, porque le dan más importancia a Maléfica, ¿no? Y hablando pues nuevamente de live action y sabiendo que ya se vino una ola gigante y que hubieron películas muy malas, porque por ejemplo Pinocho,
sí, Pinocho fue malísima. Terrible.
Yo no, creo que Pinocho es la peor.
La de Disney es malísima, es horrible.
No vean Pinocho, o sea, Pinocho original es magia. Tú ves la Pinocho ahora y es como, ¿qué mierda estoy viendo? Es horrible. Mientras que Pinocho de Guillermo del Toro
es excelente.
Es una obra
de
arte.
Bueno, Cami, ¿tú qué opinas de los live action? Yo, para mí Pinocho fue la peor, es horrible.
Pues bueno, es que también tenemos que tener en cuenta que esto de los live action no es algo de ahora, realmente es algo de mucho antes. No sé si ustedes se acuerdan de esta película, El aprendiz del brujo, ¿no?
Sí,
me
claro.
Suena.
Sí. Ese fue un live action de una escena de fantasía, creo de la película Fantasía de Disney, que es cuando Mickey se pone el sombrero del mago Merlín y le pone a hacer oficio.
Ah, El aprendiz del brujo era, sí, el mago Merlín, y que el niño era como una ama de llaves en
sí.
Una casa. Sí, ay, Dios mío, esa película acaba de volver a mi recuerdo.
Pues ese es un live action de fantasía, que es un musical de Disney, y una de las escenas de fantasía es Mickey se pone el sombrero del mago Merlín y le pone a hacer oficio, y Mickey le aparece a hacer oficio, entonces empieza a multiplicar las escobas, pero se le sale el control y tiene que matarlas con una hacha e inunda todo el lugar. Y eso lo cuento solo para una escenita del aprendiz del brujo, ¿no?
Y realmente es una película muy chévere, pero...
Me la quiero volver a ver.
Eso sí, no sé si esto cuenta como live action, pero yo detesto Descendientes.
Uy, yo también.
No, nada que ver. Qué película tan pésima.
Eso no es live action.
Yo, sí. Bueno, yo tengo que admitir que de pronto la 2 me llamaba un poquito la atención, más que todo por la música. Se me hace que tenían canciones pasables. Y porque estaba Sofía Carson y pues... Bueno, colombiana. Sí.
Colombia presente.
No, pero
mi gente latina.
Eso creo que son como adaptaciones que se le hacen. Sí. Pero.
Sí, tal no. Como live action, creo que no.
No sé si ustedes ya se vieron Peter Pan y Wendy.
Horrible.
Sí. Ay, no,
malísima.
Ah, no, la
yo me la vi,
no.
Mala.
Yo me la vi el domingo.
¿Y qué tal?
Me pareció chévere que incluyeran un muchacho, uno de los niños perdidos es...
tiene Down.
Tiene síndrome de Down.
Ay, okay.
Y me pareció chévere ver eso, como, ¿sabes? Que ahora los tienen en cuenta de que ellos también pueden actuar. No se le dio mucho protagonismo, no, o sea, literal salió como en dos escenas.
Habla como 5 o 6 palabras en toda la película.
Sí, pero ¿me entiendes eso? Yo siento que es un gran paso.
Sí, igual es que si le dan protagonismo ya se va a ver muy forzado.
Muy forzado, pero que los vayan incluyendo así me parece muy chévere. También algo que es también tuvo polémica es que Tinkerbell es también
negra.
Es que yo digo, ¿qué necesidad? O sea, yo entiendo, ¿sí? Pero ¿qué necesidad de ahora todo que sea así?
Pues no sé, o sea, siento que la reflejó bien. Pues es que Tinkerbell es... icónica por ser blanca y mona con su pelo dorado amarillo.
Y por ser tóxica, por ser una hada tóxica, porque ella celosa. Es bien tóxica.
Ese es un problema.
Pero siento que ella no lo reflejó.
No lo reflejó.
Tinkerbell es tóxica.
La esencia de Tinkerbell, ella no lo representó.
La Tinkerbell de esta película es súper amigable y ayuda a Wendy.
Tinkerbell no es así, ella se la acaba de rato a Peter Pan.
A mí, ¿se acuerdan de un live action de Peter Pan? Por allá del 2005.
Sí. Es que tiene muchísimo. Sí.
Con un Peter Pan guapísimo.
Hermoso.
Sí, con una Wendy también.
Ay, campanita, sí refleja lo tóxica, celosa, posesiva.
Pero es que yo sí quiero, y tengo que decir algo, y lo siento... Pero es que como en ese live action sí nadie se quejó porque Peter era mono y él realmente Peter es, pues él es con el cabello naranja y es trigueñito. Ustedes miran la animación y es, tiene el pelo naranja y es trigueño, ni siquiera ni es blanco, ni es mono, ni tiene los ojos azules. O sea, es que a mí ahí sí me parece como muy doble moral.
¿Sabes qué siento? Que yo siento que en esos tiempos como que la gente no se preocupaba por... el respetar el físico, o sea, ¿me entiendes?
No, eso es porque, o sea, realmente sí es puro odio hacia, ay no, entonces porque le cambian tanto y porque es un mono, ahí sí nadie va a decir nada.
Exacto, lo que pasa es que es mujer y más encima negra, entonces pues ahí claro. Le cae todo el...
Y la doble moral entra durísimo, porque entonces, ¿por qué la gente no se quejó ahí cuando era mono?
Yo la verdad siempre he visto a Peter Pan mono. Yo no me acuerdo.
Yo también lo recuerdo.
Es pelirrojo.
Yo también lo recuerdo.
Pues yo lo digo porque
yo nunca lo he visto trigueño.
Peter es pelirrojo y pues no es blanco blanco, pero pues no es moreno.
Yo siempre lo he visto.
Es como bogotano.
Yo siempre lo
hice. Pues yo opino esto porque pues a esa edad como que a mí no me importaba cómo lo representaban.
Por lo que uno era muy inocente.
Ajá. Pero digamos en el de este live action, él es peli negro y morenito.
Pero tampoco me gusta el papel de Peter. O sea, como te digo, para mí el color no representa nada. Y les vuelvo a hacer otro ejemplo. El personaje Domino, que es una superheroína que aparece en la película de Deadpool 2, en la película es morenita. Un papel increíble. Y Domino en los cómics es blanquita. Nada que ver. La gente adoró el personaje de la película porque lo hizo muy bien. Pero nuevamente, Peter o Tinkerbell en esa película no me gusta, no me representa nada. Este Peter es súper básico. Siento que estoy viendo una categoría como de categoría B y no una película de Disney. Así sentí viendo yo Peter Pan y Tinkerbell.
Es que siento que la película también le dio más enfoque fue a Wendy. Porque ella en sí fue la como que ayudó a los niños y todo eso. Y realmente yo vi que pintaron a Peter como el malo de la historia porque él lastimó a... ¿Cómo se llama?
Al Capitán
Hook. Al Capitán García.
Que le había quitado una mano, ¿no?
Ah, bueno, cuentan ese trasfondo. Cuentan
sí,
el trasfondo.
Porque Garfio... No, el gancho. Porque él es malo, porque él los odia. Entonces cuentan de que fue porque Peter fue un mal amigo con él.
Ok, o sea, muestran los dos lados de
él. Oiga, eso serviría para otro capítulo de Laboratorio. No se le hace como, no sé si han visto varias conspiraciones que hacen alrededor de las películas y que se hace alrededor de cada película, porque pues cada película tiene como una conspiración diferente o algo que la gente dice. Entonces, pues no sé. De hecho, digamos, hablando de eso, por ahí yo recuerdo que vi una que decían que el Capitán Garfield era en realidad el bueno de la película, porque él quería ayudar a los niños, porque decían como, porque en ese mundo, en, ¿cómo es que se llama? El mundo de los niños perdidos, nunca jamás, todos los niños nunca crecen, pero porque entonces él es adulto, porque él sí es grande, porque él se pudo escapar del mal de Peter Pan.
Pues, eso lo explican más o menos, porque en la película lo que sí le da enfoque es que Peter y el Capitán Hook eran amigos, pero la cosa es que el Capitán Hook sí quiso crecer, él dijo, bueno, yo quiero seguir teniendo una vida, y él logra crecer. Peter, al quedarse ahí en el nunca jamás, nunca crece, se queda como un niño. Y los niños perdidos, pues ellos dicen, no tenemos papá, no tenemos mamá. Pues Peter dice, venga, yo los cuido, pero tenemos que ser niños siempre. Y el Capitán Hook le hace entender a Peter, no funciona así, uno también debe crecer. Uno debe salir adelante. Y Wendy conflictúa mucho con Peter en la película por eso, ¿no? Porque él dice, no, pero yo también quiero crecer y tener familia. No me puedo quedar siendo un niño toda la vida. Y ponen a Peter en un punto muy conflictivo. Porque uno dice, me cae bien el Capitán Hook. Wendy tiene razón. Peter nada que ver.
Sí. Pero yo tengo una pregunta. Porque yo había escuchado una teoría conspiracional. Que era que él nunca jamás era como el cielo. Y que todos los niños que estaban en nunca jamás eran los niños que habían muerto.
Sí, no lo había escuchado.
Sí, sí, no, pero la película en realidad refleja como... el hecho de que Peter no asume, pues no el malo, pero sí le dan ese giro de que por él fue que el capitán se volvió malo. Y en la película el capitán odiaba a los niños, pero era por eso, porque tenía un odio contra Peter y Peter le pide disculpas, pero al final no sirve de nada. Bueno, ya no les voy a hacer spoiler.
No más spoiler. Y con exactamente. Esto también les quería preguntar, ¿qué live action les gustaría que existiera? ¿Y qué live action les gustaría que no existiera?
Estaba pensando lo mismo, no sé.
Yo, por ejemplo, amaría un live action del Jorobado de Notre Dame, pero tiene que ser muy bien hecho. Una Esmeralda increíble, un Jorobado, un Quasimodo perfecto, el Frollo, que es el villano.
No la pongan mona, por favor.
No, una Esmeralda mona,
no. Las cambien.
Yo quiero una Esmeralda igualita como esa Esmeralda. O sea, yo quiero un live action del Jorobado de Notre Dame, pero debe ser muy buena. Y si quiere ser buena, debe ser una película muy cruda. Una película cruel.
Sí, muestre...
una película que muestre cosas muy heavy.
El dolor, el desprecio.
Porque crear a Quasimodo no es fácil. Es una historia muy difícil. Víctor Hugo, cuando crea Notre Dame, el Jorobado de Notre Dame, lo de Disney es nadita. Al Jorobado de Notre Dame al final lo matan. Es una historia muy, muy, muy cruel. Y aún así, dentro de la película de Disney, Frollo es un villanazo de los buenísimos. Porque él, siendo como un sacerdote, bueno, muy religioso, en el fuego, él ve cómo posee a Esmeralda y uno dice, uy, este bueno está loquísimo.
Sí,
y está muy mal.
Tiene que ser una película demasiado
buena. Ese me gustaría, pero ser perfectica. Okay. No me gustaría ver un live action de películas de Pixar. creo que no es ninguna película de Pixar
de
necesita.
No lo hagas,
el
por favor.
El peor live action de la vida, de Cars.
No. O imagínate Toy Story. No, nada que ver.
Aunque, pues yo creería que hay una película que sí se podría hacer el live action y es la de Valiente. Valiente es de Pixar.
Ah, sí.
No. Valiente es de Pixar. Valiente no es de Pixar. Valiente
es de Disney, ¿no?
Sí, es de Pixar.
Disney. Es de Disney.
Pues no sabía.
Bueno, busquemos.
Era Disney.
Mientras que les...
digamos, Enredados también a veces la gente de... ¿cómo se llama la princesa de Enredados?
Rapunzel.
De Rapunzel, la gente también le gustaría ver. Sí. Digamos, otro live action que por ahí yo vi que también decían que estaba como en marcha o algo así, era la de Hércules.
Uy, buenísimo.
Y decían que Ariana Grande iba a interpretar a...
Sí. Amegara.
Amegara.
Uy, hermoso. Sí,
porque ella hizo la canción.
Ay, sí, seleccionaron bien a la persona que va a interpretar. Sí, a la...
sería hermoso.
Sería hermoso.
Hermoso.
Ariana Grande también ahorita va a estar participando en el Mago de Oz.
Uy, súper.
Me encanta.
Hermosa. Bueno, respecto a tu pregunta, yo siento que de Pixar, aparte de Valiente, que si es de Pixar.
Ya confirmamos si es de Pixar. Muy bien, Cam.
Esa sí me gustaría verla, pero el resto no,
no
siento
Pixar
que
no
me
lo
gustaría.
Vale.
De las que sí me gustaría ver, saliéndonos de pronto, bueno, La princesa del sapo, siento que me gustaría verla, no sé, esa película
sí,
me encanta.
Sí, lo mismo, sapo. Sí.
Okay. Y saliéndonos de Disney, siento Blanca? Que a mí
¿te
me
imaginas
gusta.
Blanca?
Ay, no, si la hacen Blanca me ofendo.
No, baila.
O sea, siento... ya, Disney, basta.
Bueno, saliéndonos un poco de Disney, yo siento que me gustaría ver como las de Tim Burton.
Ay, sí.
El cadáver de la novia, siento que me encantaría verla.
Sería
me encantaría verla.
¿Ustedes se han visto El Planeta del Tesoro?
No.
Sí.
Yo quiero un live action del Planeta
pero sería,
del Tesoro.
Pero la tendrían que ser también excelente porque esa película
claro,
es muy de fantasía.
No, y visualmente sí. Es muy completa. Un live action del Planeta del Tesoro o de Atlantis con Milo.
¡Ay, qué bueno! Hermoso.
Uy, pero las, o sea, los efectos especiales, la estética y todo eso.
Y saben algo muy curioso de esas dos películas. Las dos películas salieron casi como al mismo tiempo. Atlantis y El Planeta del Tesoro. Son muy parecidas, pero una son con barcos espaciales y la otra pues se encuentra en Atlantis, ¿no?
Sí. Ay,
son malísimas, o sea, malísimas en el sentido que yo las amo y se me hacen las mejores, de las mejores películas de Disney, pero la audiencia, la calificación, las tiene como películas muy malas y yo digo,
ay, buenas.
La crítica falló muchísimo, son películas muy bien hechas.
¿Saben qué otra película? Ay, perdóname, ¿quién va a hablar?
Yo estaba, si quieres di, para pasar
listo,
a los 10 minutos
listo,
que
listo.
Nos quedan.
¿Saben qué otra película le van a hacer live action? Moana.
Oh,
no,
sí, Moana.
Es muy pronto.
Increíble. Sí,
uy,
muy
no.
pronto, pero de pronto puede que esté buena porque el que hizo la voz del personaje principal en Moana es La Roca.
Ajá.
O sea, los que hicieron las voces para el personaje van a ser los que van a hacer el live action.
Amo.
La Roca va a estar
sí,
en
el papel. Sí, el papel de Maui. ¿Cómo se llama?
Maui.
Ay, no. ¿Y quién va a ser a Moana? ¿No sabes?
La chica que hizo la voz de Moana, pero no sé el nombre de ella.
Pero pues,
no es...
físicamente es parecida.
Sí, sí,
okay.
Sí. Sí. Tiene un parecido. Bueno. Sí.
Bueno, pues esperar.
Pues esperar
sí,
cómo
Disney
le sale. Y ahorita Moana es blanca.
No, me ofendo. Pero bueno, aquí digamos en los 10 minutos que nos quedan, ya 10 minutos, 8 minutos. Yo no sé aquí, después de que Camille dijo lo del Aprendiz del Mago, a mí se me vinieron muchas películas a la cabeza que yo no me acordaba que pasaban por Disney. Entonces me gustaría que ustedes dijeran como una película que hace mucho tiempo no ven que pasan en Disney, pero que antes la pasaban muy seguido. A mí me pasa. Yo no sé si ustedes la vieron, que es una película de dos ratones animados que rescatan a una niña.
Clara y...
¿Cómo se llama? Esa película marcó mi infancia. O sea, yo me la pasaba viéndola todo el tiempo y hasta el día de hoy yo no me acordaba de que esa película existía. Yo no sé si alguien más se la vio.
Claro, sí, se la ponen harto en las noches cuando había Disney Channel.
Que habían dos historias, una de un niño y otra de una niña. Que a la niña la rescataban como de la madrastra y al niño como de un cazador de cocodrilos. No,
sí, porque
no
la segunda es en Australia. Ellos
sí,
viajan hasta Australia.
Sí, que hay dos películas de sus ratones.
Ajá, ellos se llaman... Ah, ya te digo.
Todo el mundo está buscando cómo se llama la película.
Sí.
O sea, por lo que me dices no se me viene a la mente.
No, voy a buscar una imagen.
Ya te digo el nombre. ¿Tú qué ratón? ¿Qué película tienes?
Ay, no sé, ¿de Disney?
Bernardo y Bianca.
Ah,
nosotros, Clara.
Sí.
Clara Chía y René.
Clara Chía y René. Bernardo y Bianca, era una super película. Yo tengo una, pero es una película que ni siquiera... acá les vengo a dar un dato. Una película que creo que nadie en esta mesa conoce.
¿Cuál?
Y es de Disney. Es la película más oscura de Disney. Se llama El Caldero Negro. ¿La han escuchado?
¿El Caldero Negro?
Resulta que Disney tiene una época de oro y una época de donde las películas no fueron de tanta calidad. Porque antes Disney animaba a mano y empezaron a animar digital. Ese paso fue súper complicado. En ese paso, la primera película que sacaron completamente digital se llamó El Caldero Oscuro. Y es una película que le fue tan mal, porque no porque sea mala, sino porque pues obviamente la gente no se adaptaba al digital y la historia era tan oscura que los niños salían llorando del cine. Y si tú haces una película para niños y un niño no la puede ver,
no,
la embarraste. Y la tuvieron en Disney Plus un tiempo y ya no está. Solo la puedes ver afuera.
¿En serio?
El Caldero Negro.
Yo no sabía que existía.
Trata la historia de un niño, es un muchacho de campo. Y el niño resulta que no tiene nada, le gusta aventurar por ahí y hay una princesa. Y la princesa la secuestra un villano, que es el villano. Pero el villano literal es la cara de una calavera y tiene como un traje morado horrible. Ajá. Y resulta que él tiene un caldero negro. En el caldero negro mete cuerpos de personas y salen como esqueletos con armas.
Ajá.
La película oscura por todos sentidos, o sea, toda esa premisa. Y el niño, que es como un granjerito, va a ir a salvar a la princesa. Esa es la premisa del Caldero Negro. Entonces, si tienen algún momento, véanla. Yo la vi y como, me encantó. O sea, toda la premisa es buenísima.
¿Pero te parece apta para un niño?
No lo es. ¿Para un niño?
¿Te dio miedo o...?
La vi grande.
Okay.
Yo la vi ya cuando tenía como unos 14, 15 años. Pero yo digo, la veo un niño de 7 años, es como,
no,
uy,
heavy. Trauma. Bueno, yo ya les voy a decir, mi película se llama Robots.
Robots.
Es
buenísima.
Excelente, yo la amo.
Ay,
es muy
sí.
buena y está en Disney Plus. Mira,
pero
¿de esa también Robots no había una serie?
No, pero Robots no es de Disney. Creo que esa era de Fox y como Disney compró Fox,
bueno, no sé.
Está ahí ahorita
pero
en la plataforma.
Pero esa película me encanta.
Sí, sí,
me encanta
acuerdo
muchísimo.
Esa película.
Es súper buena, con Rodney.
Ay,
y Manivela, Manivela era lo máximo. Era mi personaje favorito.
¿Tú, Cami, tienes alguna película?
De hecho, esa de Robots es de los mismos creadores de La Era de Hielo. O sea, ni siquiera de DreamWorks, no es de Disney. Uh-huh. Eso es de...
Blue Sky, ay, se
Blue
llamaba
Sky.
La empresa. Y a Blue Sky la compró Illumination, que la empresa que hizo Minions, mi villano favorito, y ahorita Super Mario Bros. La película.
Exacto. Y bueno, de mi parte, hay una película que siempre, siempre, siempre me ha encantado y se llama Bolt. No sé si la
ay,
recuerdan.
Linda.
Ay, no, no me gusta.
No me gusta.
No,
es muy buena.
La
Bolt,
amo.
La del perrito.
Sí, amo
ay,
Bolt
linda.
Con mi vida.
Es malita.
La amo. No, es muy linda.
Ah, me parece linda. A ver, uy, me pusiste a pensar con esa pregunta porque, a ver, yo decía, ¿cuál? Pero animada, ¿no? Uy, no sé, a ver. ¿Ustedes se acuerdan de una película que pasaban mucho? La pregunta era películas que pasaran mucho en Disney cuando éramos
niños.
Sí,
o sea, como que la pasaban todo el tiempo y ya en este momento...
¿Sabes qué película se me vinieron como dos a la cabeza? ¿Ustedes se acuerdan que había una película que era como de tres vaquitas que eran hermanas?
Vacas Vaqueras.
Vacas Vaqueras, que también había una serie de Vacas Vaqueras.
Sí, es
¿una
buena.
Serie? La de Tierra de Osos también era linda.
Vacas Vaqueras es increíble. Y el villano Alameda Slim, de los mejores villanos que hay.
Ay, pero ¿saben cuál? Me acabo de acordar. Yo amaba Chicken Little.
Chicken Little.
No, pues no me he vuelto a ver Disney, pero no sé si la
Chicken
han
Little.
Repetido, no
es
sé.
Es muy buena.
Yo, el cielo sí. se rompe.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, es muy buena. Dani.
Yo no sé, yo aquí estoy buscando.
Ay, era fue la que hizo la pregunta.
Claro, aquí me, de hecho, acá estaba investigando en una página de las 50 mejores películas de Disney y curiosamente me aparece la que tú dices del caldero.
El caldero es una locura.
Sí, me aparece esa de caldero, otra para revivir la infancia.
¿Saben cuál otra es buenísima de ese lado? Y que a mí sí me da miedo, y aún así la veo de grande y digo, uy, parce, si está heavy la película. ¿Se vieron La Leyenda del Jinete Sin Cabeza? Sleepy Hollow.
Sí.
Esa película sí, yo no sí, la sí. podía ver de niño, me traumaba mucho.
Es animada,
¿sí?
Y que el jinete literal...
Era un man que está en un bar borracho y se
sí.
tiene que ir a su casa, pero tiene que atravesar todo el bosque.
Sí.
Y resulta que el bosque está encantado porque lo vigila el jinete sin cabeza.
Sí.
Y literalmente es un jinete que no tiene cabeza.
Qué random.
Y
eso
la película...
lo pasaban en Halloween.
Sí, solo en Halloween la dan. Y resulta que tú, para salvarte de que el jinete no te matara, tenías que atravesar un puente porque él solo podía irse hasta el puente. Entonces la película, el man es... cagadísimo del susto, porque ve todas las sombras, todas las cosas. Él al principio estaba súper supersticionado, pero luego cuando en serio vi al jinete sin cabeza, ¡qué horror!
Y uno de niños se asustó.
Es que da mucho miedo.
Sí,
no sé si ustedes se vieron Chestnut.
Ay, es hermosa.
Es hermosa.
Yo lloro.
Yo lloré mares con esa película.
¿Cuál es Chestnut?
Con el perro gigante.
No.
Que son de niñas que adoptan. Y ellas
sí.
tienen un perrito que se encuentran.
Es muy linda.
Y entonces ella lo esconden porque siente que los papás no...
No, porque no lo pueden tener en el edificio donde viven.
Ajá.
Porque les prohíben tener mascotas.
Les prohíben
en
tener
edificio.
Mascotas. Entonces el punto es que el perro crece hartísimo.
¿Como Clifford?
No, tampoco. Pero pues es un perro
como
de raza grande.
Hmm.
Y el punto es que es muy hay un pedazo que es muy triste. Ay, sí. Y yo lloraba demasiado.
Yo con también.
La ¿sabes cuál pedazo en el que la niña de las botas
empieza a llamarla?
Chestnut, sí, chestnut, sí. Ya tengo mis botas, algo así. Sí. Es muy triste.
Oigan, ¿ustedes no se acuerdan de la película de Oliver y su pandilla?
Claro. Ay, que sí, la del gatico genial. Y los perros. Sí. Buenísima, buenísima.
Es muy buena.
La de Unidos, los dos.
Ajá. Esa película es buenísima.
Me hacía llorar.
Sí.
Y el villano de esa también es chévere, que sí. Es un man súper rico en una limusina y los persigue. Esa película es buenísima también.
Y la de las brujas. La de las tres brujas.
Sí, ahora sí, cadabra.
Que salió hace poquito.
Ocus Pocus.
¿Qué les pareció la última que salió?
No la he visto.
A mí
no
me
la
gustó.
He
visto. A mí también me pues gustó. La primera es icónica, pero...
A mí no
pero...
me gustó el final. Pero de resto pero es la chévere. Película sí me gustó.
Bueno, yo creo que este tema nos da para hablar horas y horas,
parte.
Pero se nos acabó el tema. De una vez les digo que vamos a hacer segunda parte de este tema, sí, pero el siguiente... Toca.
Pueden ser como leyendas de Disney.
El siguiente...
Teorías conspiracionales.
El siguiente programa ya les tenemos un tema que es lenguajes del amor. Entonces estén preparados.
Eso está interesante.
Cada uno representa uno.
Ah, sí, creo que todos acá tenemos un lenguaje
muy claro.
Diferente.
Total.
Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en el laboratorio. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Concéntrica Medios, Universidad U Central Bogotá y Sintopía Radio.
Uh-huh. Y recuerden que pues este es un programa de Concéntrica y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Chao.